Lo que hace unos años era algo más anecdótico en las aulas universitarias se ha convertido en una práctica cada vez más extendida. 30 años de Erasmus, un programa que crece a velocidad de crucero y que las instituciones europeas se acaban de comprometer a aumentar considerablemente el dinero que dedican a ayudar a los estudiantes que deciden emprender esta aventura.
En este mundo cambiante y en el que las fronteras se rebasan cada vez con más facilidad, ya hay 1 millón de personas que son los hijos de Erasmus. 3 décadas en las que se ha ampliado el número de países de destino, incluso fuera de Europa.
En estos 30 años, un poquito, digamos que ya habrá cambiado la evolución de este programa Erasmus, y se lo vamos a preguntar a una de las personas que a día de hoy está trabajando precisamente en este proyecto europeo. Ella es Coral Martínez Iscar, la directora del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Muy buenas.
Hola. Ha evolucionado mucho, efectivamente. En más de 30 años el programa Erasmus ha crecido mucho y se ha ido pues adaptando un poco a los tiempos. España empezó con el programa Erasmus con 95 movilidades, y en este año, por ejemplo, en el año 2019, solo en educación superior, que no es todo el Erasmus, pero es la parte más importante, se circunscribe a 58.012 movilidades en función de los proyectos adjudicados en esta convocatoria de educación superior del 2019 en el SEPIE. O sea que ha crecido bastante, sí.
Es decir, que aquellos primeros estudiantes que fueron de Erasmus ahora mismo ya son personas con su carrera, su vida más o menos hecha, y de lo que se trata a día de hoy es de que este programa, que ahora mismo se llama Erasmus Plus, sí, llega a cuanta más gente mejor, ¿verdad?
Eso es. El objetivo, sí, efectivamente, que el programa Erasmus, que ha crecido ininterrumpidamente desde sus orígenes, crezca, pero de manera más inclusiva. Es decir, que todo el que quiera pueda, y llegar cuanto más lejos mejor. Ten en cuenta que han participado más de 9 millones de personas en este programa desde el inicio. 1 millón de esas personas españolas desde, pues eso, más de 30 años de historia. Pero la idea está en que realmente todo el que quiera pueda acceder a esta movilidad, a esta experiencia, ¿no? Que es una experiencia vital. Y por tanto, el programa Erasmus ha ido evolucionando para ser más inclusivo, que llegar más lejos y llegar a los que no tienen la facilidad, ¿no? De hacerlo por su cuenta, y que en cualquier caso no sea solo un soporte financiero, sino también un soporte de la administración, ¿no? Un soporte público, no solo la administración, digamos, regional, nacional, sino también a nivel europeo, que duda cabe, ¿no?
El programa Erasmus Plus financia, digamos, que una parte de lo que ese alumno o esa alumna va a necesitar en ese país de destino. ¿Qué parte sería esa que financia?
El programa Erasmus se gestiona como una ayuda. El objetivo es asistir, ¿no?, a la financiación de esa movilidad, no es el pago total. Si bien es cierto que hay numerosísimas excepciones, personas en situaciones de necesidades especiales, en personas que se encuentran en entornos desfavorecidos, hay ayudas adicionales para todos estos sectores cuyo objetivo es el pago real, ¿no?, el pago de los costes reales. Pero la génesis del programa es la ayuda a esa movilidad. Entonces, lo que se da es una ayuda financiera que oscila en un baremo mínimo y máximo que estipula la comisión. En el programa Erasmus está todo estipulado en esas horquillas de financiación, y es una ayuda financiera que se destina a esa movilidad y se destinará para lo que se considere. Pero luego es la propia universidad, por ejemplo, de destino, o el centro escolar o de formación profesional, la que debe de hacer también los esfuerzos importantes para que esa movilidad sea lo más fácil, digamos, posible, ¿no?
Si no me equivoco, el Estado español es el principal receptor de estudiantes Erasmus y es el tercero que más estudiantes manda al extranjero,
eso es,
¿no?
Eso es. El último informe publicado de la Comisión Europea, que se publicó en enero del 2019, con los datos cerrados del último curso que se cerró, 2016-2017, España lidera de nuevo en receptor de estudiantes y de profesores del sector de educación escolar. Somos el primero, el primer destino en el sector de educación superior del programa Erasmus, y el tercer emisor de manera ininterrumpida desde el año 2001.
ustedes en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación reciben una financiación que luego la gestionan con las distintas universidades, con las comunidades autónomas. Aquí en Euskadi, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los datos?
Pues efectivamente, el SEPIE es la agencia nacional del programa Erasmus. Por tanto, literalmente actuamos como agencia del programa europeo. Por tanto, es, digamos, como si fuéramos la Comisión Europea, si se me permite, en España, para los sectores de educación y formación. Las agencias nacionales gestionamos el 75% del programa Erasmus. Lo gestionamos de manera directa. O sea, quiero decir que de manera, desde el punto de vista financiero, somos completamente independientes. Recibimos la financiación una vez que la Comisión Europea ha aprobado nuestro programa de trabajo, y nosotros, a través de convocatorias públicas, gestionamos los proyectos que recibimos de centros de educación y formación, y designamos esa financiación en función del proyecto presentado directamente a esos centros de educación y de formación. O sea que nosotros, digamos, que gestionamos esa financiación directamente de Bruselas a el centro de formación y de educación que ha sido evaluado positivamente su proyecto por evaluadores externos. El País Vasco tiene unas cifras muy positivas. Acabamos de cerrar la adjudicación de fondos del programa Erasmus de este año 2019 y, por ejemplo, solo en formación profesional se han adjudicado 68 proyectos por valor de 7 millones de euros en este sector de la formación profesional, que también es Erasmus. Por ejemplo, este curso de verano representa, en este caso, organizado por la Universidad del País Vasco, ha presentado proyectos de movilidad en el que se van a realizar intercambios con más de 1.400, un poco menos de 1.400 estudiantes solo en esta convocatoria del año 2019, de los proyectos que ha presentado. O sea que realmente es abrumador, ¿no?, el número, y más que queremos seguir creciendo.
Sí que es cierto que cuando se habla de Erasmus, mucha gente lo relaciona con estudiantes que empiezan su vida universitaria o que están en ella y se van al extranjero. Hay una parte quizá no tan conocida, que es ese Erasmus también, como lo decía usted, de la formación profesional, pero también están las personas adultas y la educación escolar. Cuénteme esto.
Eso es, efectivamente. Estamos en un programa que implica el proceso de aprendizaje y de formación a lo largo de toda la vida. ¿Por qué no se puede tener una experiencia Erasmus cuando uno está en la educación escolar? ¿Por qué no se puede potenciar que los profesores de centros de educación escolar puedan participar en este programa? ¿Por qué las personas adultas no van a poder realizar esos intercambios, o incluso los profesores? Y qué duda cabe que formación profesional, además, como bien has mencionado, es un elemento crucial para nuestro tejido empresarial, nuestro sistema económico, y hay que potenciarlo. Y precisamente donde estamos, sois pioneros en ese sector de formación profesional, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Así que efectivamente el programa Erasmus no solo se circunscribe a la educación superior, sino también a la educación escolar, formación profesional y educación de personas adultas.
Por ejemplo, en la educación escolar entiendo que no se le manda a los escolares como a los universitarios, ¿no? Un curso para que se tranquilicen los padres, digo.
Sí, eso es, efectivamente. Todo, efectivamente, con el beneplácito de los padres, que duda cabe, pero son los propios centros escolares los que presentan esos proyectos de movilidad, y lo que hacen es, pues las movilidades de los escolares son movilidades mucho más reducidas en el tiempo, una semana, dos semanas, tres semanas, en grupo, además, y siempre a centros escolares de países que participan en el programa Erasmus, donde haya un convenio previo con ese centro escolar al que está adscrito su hijo. O sea que son cosas pues muy muy masticaditas, digamos, muy planificadas y dentro del entorno de la movilidad en grupo de la clase con sus profesores. O sea, en ese sentido son movilidades evidentemente adaptadas a la edad de la que se trata, ¿no?
Usted maneja muchos datos, muchas estadísticas en la cabeza, pero entre ellas, a mí hay un dato que me parece fascinante, es que el 90% de las personas que se van de Erasmus refuerzan su vocación profesional, incluso vital,
efectivamente. La Comisión Europea ha publicado en este mes de mayo dos estudios de impacto en el que se han hecho miles y miles de entrevistas para analizar, evaluar ese impacto, ¿no?, de esas movilidades, y efectivamente hay unas cifras muy importantes, pues eso, este 90% que mencionas, de personas que cuando salen fuera a realizar esta experiencia, ¿no?, vital, pues a profundizar sus estudios o ampliar sus estudios, a lo mejor en una rama en la que no se estaba especializando, se dan cuenta pues que a lo mejor les gusta otra rama que no habían probado, en la que no habían participado o simplemente no habían profundizado sus estudios en ese sentido, se la habían impartido de otra manera, quiero decir, pues otra metodología de trabajo, han cambiado pues ese porcentaje tan importante, han cambiado un poco sus perspectivas de pues a lo que se van a dedicar, y eso tiene mucho que ver con la empleabilidad, ¿no? Luego a futuro, y luego reforzar esos valores básicos en el ámbito de la Unión Europea y de intercambio de experiencias, que a veces pues eso enriquece tanto que cambia el destino del particular que realiza esas experiencias, ¿eh?
Bueno, ayer se hablaba aquí también en los cursos de verano de ese millón de personas que son hijos de Erasmus.
Sí, los baby Erasmus que llamamos, efectivamente. También tenemos estadísticas en ese sentido, tenemos estadísticas para todo, del porcentaje de personas que cuando salen fuera y realizan esa movilidad o vienen aquí a España, encuentran su pareja de vida, ¿no? Y pues eso, tienen una familia, entonces los llamamos los baby Erasmus. Se calcula que en torno al 25%, bueno, estas cosas son estadísticas, al fin y al cabo, pues encuentran su pareja durante esa experiencia del Erasmus, y pues fruto de esa pareja, pues nacen los baby Erasmus, como decimos nosotros, clientes estrellas para el futuro.
Y con hijos, si los tienen, pues que hablarán 3, 4, 5 idiomas, qué envidia, ¿no? Porque al final se trata también de eso, sí, de salir, de conocer, de aprender un idioma y de llegar a casa o no con unas experiencias que no se consiguen de otra manera.
Eso es una de las... yo creo que la idea clave, sin duda, es la experiencia. Repito, nuestro lema es abriendo mentes, enriqueciendo vidas, porque la experiencia te da un bagaje emocional que te va a perdurar para toda la vida. Pues mira, en la ponencia que acabamos de estar, uno de los participantes dijo que había participado hasta en 4 ocasiones en el programa Erasmus a lo largo de su vida, ¿no? Son unas experiencias vitales que enriquecen sin duda alguna, pero luego qué duda cabe que el objetivo también es reforzar pues ya sea prácticas o los estudios. Entonces ese también es uno de los grandes objetivos, y qué duda cabe que el tema de la lengua, el tema del idioma es fundamental. Por eso además España es uno de los líderes, porque no solo vienen por la calidad de nuestro sector educativo, sino también para aprender la lengua, para aprender el idioma, ¿no? Y cuando salen fuera nuestros estudiantes o nuestros profesores, también es para reforzar los idiomas. Por eso, por ejemplo, Reino Unido es uno de nuestros socios fundamentales, Alemania, Francia. Entonces, pues todos esos objetivos son los que se busca con una única experiencia de intercambio. Se consigue mucho en muy poco tiempo.
¿Hasta qué punto hay que conocer el idioma de destino cuando uno elige pues ese país, esa universidad a la que quiero ir? ¿Es importante? Sí, entiendo que sí, pero ¿es un requisito sine qua non?
Es un requisito que estipula la en este caso, si es educación superior, la universidad de destino. Qué duda cabe que en la evolución del programa Erasmus también se han reforzado las ayudas, ¿no? No solo la ayuda a la vivienda, al alojamiento, al traslado, sino también al tema de los idiomas, ¿no? Las universidades españolas, que están muy profesionalizadas en el sector de la internacionalización, y eso lo digo con conocimiento de causa y con mucho, mucho orgullo, tienen también unos departamentos de idiomas muy potentes para reforzar que, por ejemplo, los estudiantes internacionales que vienen a España tengan un curso, tengan un cierto nivel de conocimiento del idioma, y luego además cursos de formación para reforzarlo antes y a lo largo de toda la estancia. Y al revés también, que duda cabe que es un elemento importante conocer el idioma de destino para aprovechar los estudios.
Otro dato que también hay que destacar: el 80% de las personas que va de Erasmus encuentra trabajo 3 meses después de graduarse. ¿Esto es así?
Según, de nuevo, también el estudio de impacto que ha realizado la Comisión Europea, que ha publicado en el mes de mayo, se cifra en eso, ¿no? En el 80% el porcentaje de estudiantes Erasmus que han encontrado su primer empleo en un periodo así de corto, ¿no? En esos tres meses. Es uno de los objetivos básicos del programa Erasmus, el reforzar la empleabilidad. Y no solo es evidente que te aporta no solo profundizar tus estudios, mejorar un idioma, sino esas habilidades blandas de las que veníamos hablando, ¿no? Que te hace capaz de desenvolverte mejor en la vida. Pero luego además es que está ampliamente conocido, si bien es cierto que tenemos que seguir trabajando, es un trabajo sin fin para que las empresas lo conozcan, pero es que hay muchísimos empleadores, y se estipula que alrededor de el 90%, según un estudio de impacto que hemos realizado en el SEPIE, de los empleadores solicitan o piden haber realizado un intercambio de alguna manera. Y si no lo solicitan o no lo piden como requisito sine qua non, lo valoran muy positivamente. O sea que duda cabe que el haber participado en un intercambio como el que ofrece el programa Erasmus ayuda muy mucho a la empleabilidad de estas personas.
Y a la hora de elegir destino, por ejemplo, cualquier persona que esté pensando, yo me quiero ir de Erasmus el curso que viene, no solo es Europa quien acoge a estudiantes, sino que es prácticamente todo el mapa.
Eso es, el programa Erasmus no solo se circunscribe a Europa. Recordemos en cualquier caso que el programa Erasmus no solo está formado por países europeos, somos 33 países los que participamos en el programa Erasmus, pero es que el programa Erasmus, y de ahí el plus, es que ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. No se circunscribe el ámbito europeo ni mucho menos, sino es a nivel mundial. Prácticamente todos los países del mundo pueden participar en el programa Erasmus. Hay diferentes tipologías, diferentes tipos de proyectos y diferente financiación asignada a cada una de estas movilidades. Pero tenemos lo conocemos en el SEPI, en las agencias del programa Erasmus, como el K107, y el K107 son las movilidades de educación superior internacionales. América Latina, Estados Unidos, África, Asia. No hay límite alguno para poder realizar esas movilidades, ya sean flujos entrantes como salientes.
Pues esto es Erasmus Plus, un programa que, por cierto, las personas que están al mando de las instituciones europeas recién nombradas han dicho que le van a dar bastante más presupuesto en los próximos años, así que yo supongo que a usted, Coral Martínez Iscar, directora del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, le tocará trabajar más porque habrá que gestionar más dinero, pero será en beneficio de la sociedad. ¿No es así?
Eso es, sí. Es una responsabilidad muy grande. El marco financiero plurianual próximo, del 2021 al 2027, está previsto que se dupliquen los fondos destinados al programa Erasmus. Esto es pasar de 14,7 mil millones de euros a 30 mil millones de euros solo para el programa Erasmus. Incluso el Parlamento Europeo baraja la posibilidad de triplicar esos fondos. Esto es una enorme responsabilidad para los que trabajamos en el programa Erasmus. Supondrá pues un aluvión de una de financiación importante, que duda cabe que se traducirá también en muchísimos más proyectos de movilidades y de asociaciones estratégicas, pero vamos, es un auténtico honor formar parte de este programa y supone una grandísima responsabilidad, y confío en que podamos ejecutarla de manera exitosa.
Pues Coral Martínez Iscar, directora de la SEPIE, muchas gracias por contarlo aquí en este programa sobre los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Qué mejor lugar que este para hablar del programa de Erasmus. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, por tenerme aquí. Gracias.